Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 193 del 7 de enero de 2025. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Pues ya estaríamos otro año más por aquí. Un año que decidí empezar de una forma distinta y por ahora no va del todo mal. Un año que empieza como otros años habrían acabado. Tal y como prometí, este año lo empezamos con el debate que no es debate, con mi monólogo de algo del estado de la ciencia en España. Yo ya no sé en qué momento empecé a hacer esto, hace ya unos cuantos años, pero la verdad es que es algo que me está resultando bastante bien. Aquel día en el que cerré lo que iban a ser los temas de esta novena temporada, me apunté este tema para hoy. En aquel momento no sabía qué era lo que iba a contar, no sabía cuál iba a ser el tema que yo podía destacar de todo el año. Pero a lo largo de los meses, el tema fue cogiendo forma. Y así, según iba tomando esa forma, el título de mi lista de temas pasó de ser el debate del estado navideño de cada año, que fue el título que le puse para, al menos esta vez sí, saber qué es lo que quería decir, y pasó a llamarse monólogo sobre las publicaciones artificiales. Yo tengo un guión, o sea, yo enciendo esto y no empiezo a hablar sin más, porque si ya con un guión me voy por las ramas, sin guión la cosa iba a ir mucho peor. La estructura del guión la sabéis de sobra después de tantos capítulos. Los capítulos siempre tienen una parte de introducción al tema, dos bloques principales y un bloque final de conclusión. Esto a mí me facilita mucho el trabajo, porque cuando lo voy revisando y veo en mi lista cuál va a ser el tema, pues puedo pensar qué es lo que voy a decir en cada bloque y pensar bien qué es lo que voy a decir para luego no ir tan a lo loco. Pues bueno, hoy voy a cargarme ya, así para empezar el año, esa estructura, porque en este primer capítulo del año no voy a introducir el tema en el primer bloque. Antes voy a hablarte otro tema, porque quiero hacer un inciso sobre uno de los temas que han ocupado las noticias científicas hacia finales del año, la situación de la financiación del CNIO. No voy a contar lo que opino o dejo de opinar sobre la directora y su equipo, ni siquiera sobre la atención que recibe o no recibe su investigación, porque no es el lugar. Sí quiero dejar claro que muchos de los equipos que pueden utilizarse en un centro de investigación, muchas de las máquinas, cuestan una millonada, y que una millonada no es una forma de hablar. En sí hay equipos que cuestan varios millones. Lo del programa de arte, yo hay una parte que no entiendo de ese programa, pero bueno. Sí me parece adecuado que haya gente metiéndose a revisar un instituto que tiene una dirección que lleva ahí mucho tiempo, que ha funcionado desde su creación a base de traer científicos que consideraban estrellas de su campo y que luego los dejaban más o menos tirados. Porque no puedes tener a alguien que tienes ahí entre algodones y es fulanito, que es muy famoso y vende mucho luego en la tele, mientras también tienes a Menganito, que en su momento trajiste porque su campo estaba muy de moda en ese momento, y lo tienes a dos velas, sin infraestructura para su trabajo, y bueno, ya que le financie el ministerio. Pues a ver, es que a lo mejor algo está fallando en cómo funciona ese instituto. O a lo mejor no. Pero entonces no habrá problema en que se revise si todo está bien. Y esto tampoco quiere decir que haya que mantener para siempre a la gente que no mueve un dedo. Hay que valorar el riesgo, financiar investigaciones con riesgo, pero no financiar porque es fulanito que hizo la tesis con Chitanita. Fulanito, Menganito y Chitanita son ejemplos ficticios. Y por supuesto todo lo que puedo estar diciendo es una situación ficticia, porque yo estoy segurísima de que jamás nadie ha tenido preferencia para ser financiado por haber hecho la tesis con Chitanita. Pero que sabré yo que no estoy en la academia. ¿Por qué será? Para una opinión más detallada sobre este tema, os iba a decir que tendríais que sobornarme, pero realmente me tendríais que pagar el abogado que quizá también me haga falta para lo que voy a decir en el resto del capítulo, porque hoy esto va de ofender a gente. No es que yo ofenda por gusto, es que el tema lo pide. El tema que traigo es algo que ya hemos tocado otras veces, pero con una nueva vuelta de tuerca. Lo de las publicaciones que se retractan. Veréis, este año una serie de señores, más señores que señoras, aunque alguna señora también había, han tenido que retirar sus artículos científicos de las revistas en las que los habían publicado, en todo el mundo. Algunos se retiraron por iniciativa propia, porque había algo que consideraron que había sido un error y que no se podía corregir fácilmente y que era mejor retirarlo. Otros se retiraron por iniciativa propia forzada, porque alguien les invitó amablemente a que retirasen una publicación en la que había datos falsos, o que se basaban en algo falso, o que había cosas manipuladas, o cualquier cosa que fuese turbia y fea. Y en otros casos, cuando los señores y señoras no tuvieron a bien hacerlo por iniciativa propia, fueron las revistas las que los retiraron, tras haber sido advertidas de que ahí había algo que no debería estar. Entre las razones más comunes para estas retractaciones está lo de falsear los datos. Escribir un artículo que se basa en una figura, una gráfica, una tabla de datos, que ha recibido como mínimo pues un brochazo de maquillaje. Porque a veces no son del todo mentira y creadas desde cero. Otras veces se parte de algo que es real y simplemente se está maquillando. Esto es la razón para retractar de toda la vida. Pero desde hace unos años hay otra forma que ha ido ganando fuerza, que son los artículos procedentes de las paper mills, las fábricas de artículos. Esto en lenguaje común viene siendo como un entramado en el cual tú pagas a alguien para que te escriba un artículo. Pero claro, llegados a este punto, cualquiera de vosotros me podría decir, pero vamos a ver, Carmela, pero tú no trabajabas justamente en eso. Y sí, yo cobro por escribir artículos científicos para otras personas, entre otras cosas. Pero yo no me invento los datos. En sí, yo soy bastante molesta con esto de los datos. A lo que me refiero es a los entramados en los que tú conectas por ciertas vías, y no hablo de la oscura Darknet ni nada por el estilo, hablo de grupos de Telegram, a unos señores que por un módico precio te hacen artículos. Todo ello. Se inventan los datos. Se inventan los coautores si hace falta. Y puedes comprarles packs para que hinchen tu currículum de una forma gradual. Porque si quieres la autoría de 10 artículos, pues ya te hacen descuento. Además, para que el sistema le salga bien rentable, por si tú no te animas ahí a buscar, ya te buscan ellos a ti para ofrecértelo. En lugar de inventarse otros 10 autores que la revista igual podría pillar que son falsos, pues lo que hacen es buscar a otros 10 señores que quieran ver su currículum crecer y les venden la coautoría. Según la posición en la lista de autores, un precio diferente. Y si te vienes arriba y ya quieres el Pack Plus, pues en lugar de por artículos lo pagas por índice H. Que necesitas que tu índice H suba a 40, pero solo tienes 30 artículos publicados. No pasa nada. Ellos ya se aseguran de que tengas al menos los 10 artículos que te faltan y que todos tengan al menos 40 citas. Y si eso te hace falta para dentro de 3 meses, pues no pasa nada. Se hace para dentro de 3 meses para que llegues a la convocatoria que sea. ¿Os está sonando un poco a mafia, verdad? Pues sí. El tema es que esto siempre se ha dicho que son los paper mills chinos. Que tal y que cual, y que esto no tiene rigor científico ninguno, pero es una cosa que pasa por ahí. Pero vamos a ver, tú, fulanito, que hiciste la tesis con Chitanita. Cuando tú tienes unos resultados pobres de tu investigación, tiras de teléfono y convences a Menganito para que adornes un poco, y luego le dices a tu esclavo becario, porque sigues considerándolo así, que tiene que tener para pasado mañana unas gráficas sin ningún ruido o no le vas a extender el contrato. Y luego, cuando mágicamente las gráficas aparecen, pones a Chitanita en el artículo para rellenar, aunque ni siquiera se lo haya leído. Eso es un entramado igual de cutre, pero ni siquiera estáis sacando dinero de él. Estáis sacando proyectos del ministerio, lo que es una cacicada que luego solo genera que os debáis favores entre vosotros. Que yo no digo que esto pase, e insisto en que Chitanita es un personaje ficticio y cualquier parecido de esta historia con la realidad está en vuestras cabezas. Hasta este punto, Aunque estas cosas han pasado y seguirán pasando, estamos hablando de una historia del pasado. El problema de este año es que ahora yo abro ChatGPT y le digo que me escriba un artículo sobre la cría de chinchillas y que me lo ajuste a los criterios de publicación de la revista de la Sociedad de Cría de Chinchillas, y con más o menos maña en 5 minutos tendría algo publicable. Es más, si lo alargo 10 minutos podría incluso incluir las tablas y las figuras en el artículo y sonaría todo muy creíble. Preocupantemente creíble. Y eso también está pasando. Porque en el último año lo que hemos tenido ha sido un auge del uso de la inteligencia artificial en la redacción de artículos. Y lamentablemente los casos más sonados han sido por ser artículos que eran una gran mentira en mayor o menor nivel. Las revistas han empezado a implementar a marchas forzadas la norma de declaración obligatoria del uso de inteligencia artificial. Pero la realidad es que bien usada no se puede demostrar tan fácilmente su uso. Bien usada, claro. Si le pides que se invente los datos, igual entonces a lo mejor sí es fácil demostrarlo a cualquiera que tenga un ojo un poquito atento. Y yo no creo que las revistas tengan que pasar el artículo por un detector. Creo que si un humano revisase el artículo, pues ya estaría. Pero que lo revise de verdad. Porque yo me he encontrado cosas en artículos que no han sido retractados que daban mucha, pero que mucha, mucha vergüenza ajena. Muchísima. Ahora, claro, ya no se necesita esa mafia china de la que hablaba antes. Y conste que lo de China no es cosa mía, es que los grandes escándalos de fábricas de artículos procedían de entramados en China. Ahora esas fábricas siguen funcionando, pero han pisado el acelerador porque ya no necesitan tener a nadie esclavizado escribiendo. Además, ahora ya no se nota tan a leguas que esto lo ha escrito alguien que no tiene un inglés muy allá. Porque antes, un señor con 8 apellidos españoles publicando un artículo en inglés que parecía el de un niño de 8 años podía colar. Pero lo que no entiendo es cómo colaba que un señor con 8 apellidos londinenses, que su familia no había pisado el continente en la vida, publicaba aquello. Aunque bueno, para eso teníamos otra red, otro entramado, la que por un módico precio te revisaba el inglés. Que esa también ha pisado el acelerador. Si os dijese cuánto piden por revisar el idioma de unos cuantos cientos de palabras, os ponéis todos a aprender inglés. Aunque claro, eso habría sido hace unos años. Ahora lo que haréis todos sería preguntarle a una inteligencia artificial si el inglés es correcto. ¿Qué es lo que hacen esas empresas? Pero te siguen cobrando una indecencia, porque te dan un papelito para certificar que ese inglés es correcto, según la inteligencia artificial, claro. Y esto, lamentablemente, hay gente que sigue pidiéndolo, el papelito, digo, como si todavía estuviésemos en el siglo XX. Pero a lo que iba. Este ha sido el año en el que ya no necesitas recurrir a una fábrica de artículos. Siguen existiendo y se ocupan fundamentalmente de posicionar autores, pero lo de escribir ya no es tan necesario, porque ahora es más fácil que nunca inventarse un artículo entero. Incluso si tienes un poco de verdad de la que tirar, la inteligencia artificial puede hacer el resto. Es fácil y rápido. Y en algunos casos podríamos decir que hasta es gratis. Que esto no es tan así, pero ya me entendéis. Al final no va a ser la ley la que acabe con las mafias de venta de artículos. Al final va a ser la inteligencia artificial. Sería bonito si no fuese porque sustituye por algo peor. Ahora habrá todavía más artículos que sean lo que venimos denominando un bluff. Y ahora está en manos de las revistas buscar la forma de asegurarse de que todo esto se utiliza de forma correcta. Porque no podemos dejar que algo que supuestamente ha llegado para mejorarnos la vida haga que sea todavía peor que lo que teníamos antes. Y ahora sí que llego a esta parte final de la conclusión y la reflexión y todo esto. Porque como decía antes, parte de mi trabajo implica que yo escribo artículos para otros. La diferencia es que mi trabajo implica que se reconoce en el artículo, que se declara que mi persona ha trabajado en la redacción de ese artículo y que se dice de dónde ha salido la financiación para que yo escriba ese artículo. Que los autores además me juran que se lo han revisado y en algunos casos han sugerido algún cambio, incluso alguno ha colaborado en redactar alguna parte. Pero claro, ¿y si yo usase la inteligencia artificial? Podríamos pensar que me facilitaría el trabajo, pero también que podría quitármelo. Sin duda, si no la usase, podría perderlo, porque la vida se ha acelerado, y mucho, especialmente en el último año. Pero el caso es que, al menos por ahora, la inteligencia artificial no es suficientemente inteligente y necesita que alguien supervise, que haya un ser pensante detrás. Un ser pensante que no copie y pegue lo que dice la inteligencia artificial de turno. Un ser pensante que no alimente la inteligencia artificial con datos que son confidenciales. Un ser pensante que se asegure de que esa inteligencia artificial no ha tenido alguna de sus frecuentes alucinaciones y que no te diga que la incidencia de una enfermedad X es Y basándose en una cita de un pueblo concreto en Taiwán. Esto sí es un ejemplo real, cuando tú le has preguntado por la incidencia en España. También necesitas un ser pensante que, aunque pueda apoyarse en las sugerencias de redacción, revise el uso de ciertas palabras que no eran tan habituales en los artículos científicos. Y digo eran, porque en el último año sí lo han sido, lo que pone de relieve el uso por otros autores, y ese de relieve es muy de inteligencia artificial. También tenemos que asumir que el ser pensante acabará leyendo tantos resultados de la inteligencia artificial que acabará adoptando ese lenguaje y que pasado mañana estará escribiendo un párrafo de una discusión y meterá adverbios como si fuese a recibir un bonus por incrementar su uso. Que yo no tengo nada en contra del uso de los adverbios, pero ChatGPT abusa de ellos. Ese ser pensante también empezará a usar algunas traducciones un poco peculiares que usa la inteligencia artificial de forma así muy natural, porque se nos pega todo lo que leemos. Pero bueno, igual que los artículos los submitimos en lugar de enviarlos, tampoco será tan raro el día que empecemos a decir cesación en lugar de cese, ya que al menos cesación sí está recogida en el diccionario de la RAE. Aunque ya os digo yo que en el contexto ese el uso sería un poco raro. No lo utilizaría ningún ser de carne y hueso, porque esto también está basado en hechos reales. Como yo creo que soy un ser pensante, creo que mi puesto de trabajo no corre peligro. No por ahora. Al menos no por el auge de la inteligencia artificial. En cambio, sí me preocupa el camino que están siguiendo las publicaciones. Los procesos de revisión automatizados en los que a veces no hay ningún ser pensante implicado. Porque la inteligencia artificial no piensa, genera. Y un ser pensante no es un mero generador de contenido. Que por cierto, los creadores de contenidos que basan su contenido en los resultados de un prompt, dejadlo ya, es cansino, es aburrido. Y aunque os hayan dicho que sí, no os vais a forrar con ello. Yo seguiré este año aprendiendo a usar la inteligencia artificial de una forma consciente e inteligente. Y por lo tanto, limitada. Me gustaría poder venir aquí dentro de un año y poder tener un monólogo sobre algo muy bonito que haya pasado en la ciencia. Sobre algo positivo, que parece que siempre soy aquí un aguafiestas. Que yo creo que la inteligencia artificial ha sido muy positiva. Tampoco me malinterpretéis. Creo que nos hace muchísimo bien y a mí me ha facilitado mucho el trabajo, pero usemos las herramientas que tenemos a nuestra disposición de una forma inteligente. Y con esto lo dejamos por hoy. Si no me equivoco, aunque quizá debería haber revisado esto antes de decirlo, creo que ya no tendremos ningún parón hasta el verano. En 2 semanas volveré con un tema de esos que quedó pendiente de la temporada anterior. Se aceptan apuestas. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información de este capítulo la encontraréis en emilcar.fm/bacteriófagos. Mientras esperáis el próximo capítulo, espero vuestros comentarios en cualquier red social como CG Doval y en nuestro grupo de Telegram en t.me/bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.